es lunes, así que ya tenemos con nosotros a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Con mucho
bien.
Trabajo, ¿no?
Ahí seguimos, sí, lo de todas las semanas, ¿qué te voy a contar?
Bueno, lo de todas las semanas y con novedades con respecto a los ERTEs, que ya las comentamos el viernes pasado, que también tendrá incidencia en vuestras tramitaciones, ¿no?
Mucha, mucha incidencia, sí, vamos a poner mucha información ahora estos días, a partir de hoy, de cómo se tienen que tramitar estos nuevos ERTEs y cómo se va a hacer lo de la ampliación de los ERTEs que ya existen, así que hay que estar pendiente de la página web del SEPE. ¿Qué remedio?
Vale, pues estaremos muy pendientes y lo iremos contando también aquí en el programa para que, bueno, pues las tramitaciones se hagan conforme se deben hacer. Pues dicho lo cual, María José, ¿decías?
Sí.
Dicho lo cual, vamos, Javi, a contar los mecanismos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para comunicarse con nosotros y, sobre todo, para trasladarnos esas consultas que después responde María José.
Como cada lunes, Javi, recordamos que si hay alguna consulta relacionada con el SEPE, nuestros oyentes nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, si lo prefieren, nosotros lo preferimos así ciertamente, una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, precisamente hoy tenemos bastantes notas de voz, así que María José, ¿estás preparada?
Sí, pues escuchemos.
Venga.
Hola, buenos días. Mira, necesitaría una información. El 14 de febrero, no, 18, se me cumplió el contrato e inicié la prestación. Empecé a cobrarla ya en estado de alarma, creo que fue el 3 de marzo. El 3 de marzo. 3 de marzo o 10 de marzo, ¿de acuerdo? Se me acaba en julio. Quisiera saber si después de julio tengo otra prestación, otra ayuda, porque me han comentado que en el estado de alarma se congelaba los meses que se han pagado. A ver si me pueden ayudar, si me perteneciera algo después del 3 de julio o 10 de julio, cuando me ingrese en el paro, si me pertenece algo, si, porque no tengo nada más, ninguna ayuda ni nada. Gracias.
Bueno, pues volvemos a la confusión que siempre ha habido con todo el tema de los ERTEs y las prestaciones que no son de ERTE.
Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, en estos casos ya sabemos que solamente las prestaciones por ERTE y las prestaciones de los fijos discontinuos no cuentan, entre comillas, en cuanto a que consuman días de derecho. Y hasta ahora no hay ninguna medida excepcional adoptada para estos casos, como las que se han adoptado para trabajadores en ERTE o para fijos discontinuos. Y bueno, pues sí, sabemos que empieza a ser acuciante la situación, porque dado el estado del mercado laboral, que todavía está ralentizado, está difícil encontrar trabajo y tal, pero ahora mismo sería necesario un cambio normativo, una prestación nueva, una ampliación de algo que indicara una norma que hay que actuar de otra manera, porque si no hay que actuar como determina la Ley General de Seguridad Social. Y bueno, pues para las prestaciones contributivas ordinarias lo que queda es, cuando se agotan, solicitar el subsidio de agotamiento. Hay que hacer un mes de espera porque sigue ese mes de espera hay que seguir haciéndolo y hay que recordar que el subsidio de agotamiento de la prestación contributiva requiere que se sea mayor de 45 años o que se tengan cargas familiares y, por supuesto, que no se supere unas rentas que son 712,50 euros. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues solicitar el subsidio para el subsidio de agotamiento cuando haya transcurrido ese mes de espera desde que agote la prestación y durante ese tiempo, lógicamente, tiene que seguir inscrito como demanda de empleo como si fuera una situación ordinaria. Y eso, que las medidas extraordinarias como lo de reposición de prestación consumida, esos son para los casos extraordinarios que determinó el Real Decreto Ley 8/2020, así que no se puede acoger a nada de eso.
Bueno, pues vamos precisamente con otro oyente que tiene también una prestación que no está vinculada a un ERTE. Esta es su consulta.
Hola, buenos días. Mira, esta era una pregunta para Onda Madrid, para la señora del SEPE. Quería saber qué va a pasar al final con las prestaciones contributivas a causa de un despido sin ERTE, que nos están consumiendo los días. Si esos días se van a recuperar o nos van a quitar la prestación. Gracias.
Bueno, pues más de lo mismo, ¿no?
Sí, la prestación se consume. La prestación contributiva se consume como se consume ordinariamente. Y, como decía, no hay ninguna medida excepcional ahora mismo adoptada para estos casos. Sí sé que hay en mesa mucho estudio y mucha búsqueda de solución para esta situación, que también es principal, que también es problemática. Pero sin una norma ahora mismo, lo que dice actualmente la ley, que es la prestación contributiva ordinaria, solo cabe acceder al subsidio de agotamiento de la prestación para los que son mayores de 45 años o bien tienen cargas familiares. Lo que sí hay que recordar es que carga familiar también es el cónyuge que tiene rentas inferiores a 712,50 € mensuales, con lo cual, si es el caso, pues que solicite transcurrido el mes una vez transcurrido el mes de espera. Así que es que no.
Ah, bueno, esto es interesante, porque sí que existe la idea que el subsidio es para cuando tienes cargas familiares, interpretando como tales hijos, básicamente.
Sí, eso nos ha pasado mucho, que digas, pero si es que yo no tengo hijos, ¿no? Pero su mujer o su marido no tiene, en este caso, 712 euros, pues es carga familiar, porque económicamente puede depender de usted, sí, sí. Eso vale. Es lo que contestamos, o sea, hay que tenerlo en cuenta, sí, es importante.
Bueno, pues es un detalle interesante que nos aporta María José, y vamos con la siguiente.
Muy buenas y muchas gracias por atenderme. Miren, soy músico perteneciente al régimen de artistas, trabajador fijo discontinuo. Desde principios de marzo la actividad laboral obviamente terminó justo antes de la pandemia, y a través de la Comunidad de Madrid pude darme de alta como demandante de empleo, que es lo primero que se debe hacer para poder acceder a la prestación por desempleo. Desde entonces estoy intentando solicitar la prestación por desempleo. Rellené dos pre-solicitudes, nadie contactó conmigo, pedí cita previa y tampoco me contactaron. Miles de llamadas al SEPE sin respuesta y también a la oficina de empleo que me toca, y nadie coge el teléfono. Por tanto, ante esta situación estoy intentando presentar la solicitud vía online. Me pude hacer el DNI electrónico hace escasos días, a pesar de tenerlo activado no funciona en el servidor del SEPE y da error, y he podido acceder pues solo a través de la clave permanente. Pero cuando me piden mis datos hay muchos que los desconozco y que no puedo rellenarlos bien. Por tanto, necesito la ayuda de un agente del SEPE, si es posible, para poder rellenarlos. Es que no sé cuándo será posible hablar con alguien para que me guíe y pueda solicitar la prestación, porque ya llevo más de 4 meses esperando.
Bueno, pues en este caso, sobre todo por el asunto de rellenar los datos que nos comentaba este oyente, pues los datos que muchas veces tienen que ver más bien con las empresas, más... Entonces, ¿cómo se puede solucionar este asunto, si es que se puede solucionar de alguna manera?
Pues es que por lo que nos cuenta es un problema detrás de otro, por lo que nos dice. Y la verdad es que lo explica muy bien. Y la verdad es que entiendo que es bastante desesperante. Bueno, pues primero las presolicitudes. Pues que si es de abril la primera presolicitud, tendría que haberse solucionado ya. Porque no hay presolicitudes pendientes, hasta donde yo sé, salvo alguna incidencia que se estaba resolviendo, pero... que yo sepa, no hay presolicitudes pendientes. Y, o sea, que es que hace tiempo se tendría que haber puesto en contacto con él un gestor para perfeccionar la solicitud de la prestación, que es identificar y dar la solicitud como válida, comprobando algunos datos y tal. Pues alguna vez ha pasado, sí, que han intentado contactar telefónicamente los gestores con la persona solicitante y al no conseguirlo una segunda vez, pues se pasa al siguiente, porque estamos así de trabajo. Y entonces, ¿eso ha podido ocurrir o no? Y una segunda solicitud que haya estado muy cercana del tiempo no se iba a tener en cuenta, se elimina. Porque si no se nos hubiera duplicado y en lugar de, no sé, voy a decir un número a voleo, en lugar de 500.000 solicitudes, presolicitudes, tendríamos 1 millón. O sea, hubiéramos tenido claro nuestro día. Entonces, la segunda presolicitud, mismo DNI, mismo mes, se borra, vamos, no se puede atender. Me preocupa más el error a presentar la solicitud teniendo identificador. Habría que ver el caso desde el punto de vista técnico, porque debe ser un problema técnico. Una de las estrategias que suele funcionar es cambiar de navegador. Es curioso, pero funciona. No me funciona con un navegador, pruebo con otro y entra. Bueno, Lo cierto es que tanto por DNI electrónico como por usuario clave como por certificado digital están entrando solicitudes todos los días a miles y el sistema funciona. Con lo cual, si puntualmente no funciona alguno, pues nosotros deberíamos conocer ese caso. Así que en esta situación lo único que puedo decirle es que veremos su caso y resolveremos la incidencia lo antes posible.
Vale, bueno, pues entonces vamos a intentar a ver esa comunicación para que lo pueda solucionar, porque ya digo que a través del DNI electrónico sí que pudo acceder, lo que ocurre es que, bueno, pues había datos que no sabía responder. Entonces, por eso necesitaba que alguien le echase una mano, incluso para la tramitación directa, no de la presolicitud, sino de la solicitud y demás. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo,
Muy bien.
que ahora tenemos cosas que contar de la feria de empleo que va a celebrar el Ayuntamiento de Madrid. De nuevo con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, atendiendo vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios, ERTEs y todo aquello que se gestiona desde esta entidad. María José, te ríes, ¿no?
Sí, pero ERTE, sí, estamos hablando de los ERTE.
Ya, es que esto, fíjate que llevamos ya 2 años y los últimos meses han sido las auténticas estrellas, todas las preguntas de ERTEs, ¿verdad?
A quien le preguntes, todo el mundo sabe lo que es un ERTE. Eso es que
Sí.
nadie sabía qué era.
Sí, alguno pensaba que yo muchas veces les cuento, digo, oye, aquí hay empresas que tradicionalmente las automovilísticas, tú sabes que de forma bastante habitual presentaban ERTEs en cuanto bajaba un
Sí.
poco la producción, digo, o sea, que no es algo que haya nacido con el COVID,
No,
sino
no,
que...
es una medida recurrente, sí. Normal y autorizada y súper estudiada pero sí, vamos, que eso existe desde hace mucho tiempo, sí.
Claro. Bueno, han tenido, digamos que, condiciones especiales
Sí, claro.
ahora con el tema del COVID, que en anteriores ocasiones no existía. Pero
Claro,
bueno, pero
claro.
dicho, la figura como tal existía desde
Existía de hace
hace
mucho, sí. Lo que
mucho
pasa es que
tiempo.
vivimos en la excepcionalidad, así que
Claro.
ahora es todo
Bueno,
público.
pues se suman otras preguntas de forma recurrente, María José, las tiene Javi. En este caso no son notas de voz, pero son dos preguntas sobre uno de los subsidios extraordinarios de esta época que estamos viviendo. Javi.
Eso es, uno de los subsidios aprobados durante el estado de alarma, el subsidio destinado a las empleadas de hogar. Nos escribe una oyente, nos dice que ella lo solicitó el día 8 de mayo y que todavía no tiene noticias. Su pregunta puede ser muy sencilla o no tanto. ¿Cuándo van a cobrar las empleadas del hogar, María José?
Pues algunas en julio, pero todavía estamos trabajando en ello. Bueno, hay que decir que la medida adoptada por el gobierno para dar respuesta a esta situación de necesidad de las empleadas de hogar, que decimos las empleadas de hogar porque es verdad que la mayoría son mujeres, sí, pues no se pudo poner en marcha hasta terminar de diseñar todo el procedimiento de gestión. Estoy explicando por qué una empleada de hogar que podía ver su prestación aprobada en abril es finales de junio y no la va a ver aprobada. Pues eso, porque es que hay mucho trabajo detrás de una prestación, de un subsidio para pagarlo, para la red de bancos, toda la parte informática. Todo esto es muy complicado de ver desde fuera, pero es que sin esto no se puede trabajar. Y bueno, pues se empezó a trabajar a partir de la resolución del director general, que era ya 30 de abril, y se ha creado una unidad específica, se ha dotado de personal para trabajar en esto y están trabajando a destajo. Porque además la mayor parte de las solicitudes están entrando por correo, por papel, hay que revisar papel a papel. Hay muchísimas solicitudes que están llegando con falta de documentación y esas habrá que comunicarse con las trabajadoras para que cumplimenten y subsanen y pues todo esto. Entonces, bueno, la implantación de la medida se está desarrollando en un sistema de gestión y de pago que es totalmente nuevo, que es independiente de los programas con los que se abonan las prestaciones. O sea, todo esto es muy complicado. Todo esto que es verdad que a la señora que lleva sin trabajar desde finales de marzo, lo que le importa es saber cuándo cobro y yo lo entiendo, pero hay que decir que no se puede, del día a la mañana no se puede, de la noche a la mañana no se puede establecer un sistema rápido que pueda pagar y qué tal. Entonces, bueno, yo sé que es muy lícita la impaciencia y la preocupación de las trabajadoras por cobrar este subsidio, pero tienen que saber que aunque parezca que se tarda, estamos trabajando contra reloj y además conscientes de la necesidad de protección que hay que dar a este grupo.
Bueno, pues la segunda también tenía que ver con este asunto, Javi.
Sí, esta es de María, que nos dice que ella presentó los documentos para ese subsidio para las empleadas del hogar el 7 de mayo, lo envió a través del correo ordinario certificado y dice que todavía no aparece inscrita en el SEPE, que consulta sus datos y que no aparecen, que ha intentado contactar con atención al cliente, en este caso, bueno, atención a personas desempleadas, ¿no? A través del SEPE por teléfono, dice que tampoco le cogen el teléfono y bueno, también quiere saber cuándo va a cobrar, por supuesto, pero también si hay alguna forma de comprobar que han recibido esos documentos de forma correcta.
Ah, vale, claro, eso también. Pues es que no se hace una recepción de documentación, lo que sí vamos a hacer es que si falta algún documento nos vamos a poner en contacto con esta persona mediante carta y lo que no puede ver es aprobada su prestación en el sistema en el que el resto de prestaciones se ven, porque es una prestación distinta que va por otro sistema. Y ya lo digo, que lo lleva una unidad dentro de prestaciones, lo lleva una unidad específica para trabajar en esto, que se ha montado para llevar este subsidio de empleada de hogar. Entonces, no se ve en la web donde el resto de personas, los del ERTE, los de fijos discontinuos, los que tienen una prestación normal o un subsidio, o los mayores de 52, donde todo el mundo puede ver en la web la prestación, este subsidio de empleada de hogar no se ve. Se sabe que se ha aprobado porque se recibe una resolución y se sabe que nos falta documentación porque recibe una carta diciéndole la documentación que tiene que aportar. Así que, pues,
bueno,
que esperen. Una de las dos cartas es la que le tendría que llegar.
Vale, o sea que por ese apartado de la web de consulta mi prestación y todo eso, que no lo mire porque ahí no va a aparecer.
Ahí no va a salir.
Ahí no va a salir, vale.
Empleadas Hogar va a tener su apartado, y tiene de hecho, porque tiene ya muchísima información colgada, su apartado dentro de la web del SEPE, pero no tiene que ver, como digo, es un sistema informático nuevo, distinto, no tiene nada que ver y están trabajando en ello y digo que contrarreloj y de verdad que me gustaría que lo vierais, cómo están trabajando los compañeros de la unidad de empleadas de hogar.
Bueno, pues en cualquier caso lo digo también porque también es una tranquilidad en el sentido de que si no aparece es porque no puede aparecer, no porque no se esté gestionando.
No porque se le haya denegado, por ejemplo.
Eso es, eso es. Vale, perfecto. Pues vamos con la siguiente, que ya volvemos a las notas de voz.
Hola, mi nombre es Javier. Estoy cobrando un ERTE por fuerza mayor derivado de COVID-19 desde el 25 de marzo. Pero a día de hoy aún no me han reconocido a mi hijo dentro de la prestación, por lo que estoy cobrando una cantidad inferior a la que me debería de pertenecer. Exactamente estoy cobrando cada mes unos 180 euros de menos. Llamando al teléfono es imposible contactar con el SEPE. Y ya no sé cómo poder solucionar el problema porque soy de Madrid y claramente y al pedir cita previa no me deja el sistema solicitarla. Querría saber de qué manera puedo cambiar el tema este de mi hijo y ponerlo dentro de la prestación para cobrar lo que realmente me deben de pagar. Muchas gracias.
Bueno, pues cambios que, bueno, con respecto a los 180, no sé si se refiere al tope máximo que tendría con hijo a cargo o no.
Ah, el tope máximo, o sea, si llega al tope máximo, que son 1.098 euros, y tiene un hijo, eso quiere decir que saltaría o que podría saltar al siguiente tope, que son 1.245 euros. La cantidad que ha dicho no me cuadra, pero bueno, vamos a poner que, en cualquier caso, si él está por encima del tope de los 1.098 euros y tiene un hijo a cargo, pues podría llegar a los 1.245 euros, o sea que no es exactamente la cantidad que dice, pero se acerca un poco.
Bueno, de todas formas, María José, entonces lo primero que habría que decirle es, si usted cobra 1.245 euros, es que ya cobra el máximo de lo que puede cobrar.
Sí, sí, claro. Si cobrara 1.245 euros, su prestación ya está regularizada y ya le han incluido hijo a cargo. Si es un hijo, si son dos hijos, podemos llegar a los 1.411 euros.
Vale.
Y que, bueno, será cuestión de verlo. Pero vamos, lo que indica es lo que indica la web, que la incorporación de los hijos a cargo se iba a hacer de oficio. Y de oficio lo están haciendo. Lo que pasa es que había 300.000 personas para actualizarle hijos a cargo, que para eso pedimos información de hijos a la Administración Tributaria, a la EAT, y con eso estamos trabajando. Pero hay que meterlos mano a mano. O sea, eso no, para esto no hay un robot que haga nada. O sea, estos son los compañeros metiendo datos a mano de hijos. Hay que meter nombres, apellidos, si tienen ingresos, si tienen discapacidad, si son mayores, menores, hay que meter el DNI. Pues quiero decir, eso hay que ponerse a hacerlo. Entonces, estamos hablando de 300.000 casos. Se está haciendo de oficio, como se había dicho, sin que mediara solicitud por parte de nadie. Y lo que toca es tener paciencia. O sea,
claro.
Hay que recordar también que la incorporación del dato de los hijos a cargo solo afecta a bases reguladores de la prestación que superan los 52,30 euros día. Porque esta es otra, vamos a llamarlo, permíteme.
Leyenda urbana. Sí, sí,
como
sí.
Como lo de, ¿es verdad que deja de contar la prestación? Pues no, si tiene usted una prestación ordinaria.
Al
corriente, su prestación va consumiéndose como siempre. Pues si usted no tiene una base reguladora diaria de 52,30 euros, su prestación no se ve afectada por los hijos a cargo y no se va a agravar. Ya se agravará y ya se actualizarán los datos cuando sea, pero no ahora mismo que estamos hasta arriba, claro.
Claro. Bueno, pues la última de este lunes.
Hola, me han aprobado el ERTE. Me he entrado a la página y veo que ha sido aprobado y todo, pero aún no he recibido nada. Me gustaría saber qué tendría que hacer para eso, porque ahora mi empresa me ha dado de baja en el ERTE y no sé si iré a recibir ese dinero o qué tendría que hacer.
Bueno, pues interesante, porque ella sí que le figura en la web del SEPE, donde, claro, hemos dicho antes
ella
que el ERTE está aprobado y que cuándo lo va a cobrar, y sobre todo que como se ha incorporado a la empresa, teme que lo pueda perder.
No, ¿cómo lo va a perder? O sea, es un derecho que se habrá iniciado en marzo, que se habrá iniciado en abril, pero si ella estaba incluida en un ERTE y todavía no se le había podido aprobar el ERTE hasta junio, pues ¿qué pasa? Pues que con la prestación aprobada en junio, salvo que su banco le haya anticipado el dinero o se lo anticipe, según el convenio que tenemos entre las entidades bancarias y el SEPE, pues tiene que esperar a la fecha ordinaria de pago, que es el 10 de abril, o sea, que perdón, que es el 10 del mes siguiente, o sea, el 10 de julio, quiero decir. La verdad es que la mayor parte de los bancos, los principales, están anticipando el dinero de la prestación, siempre que sea el primer mes de pago, lógicamente. Así que este debería ser el caso. Si no lo ha recibido todavía, pues hombre, como mucho el 10 de abril, no, qué manía, el 10 de julio.
De julio.
Sí, en abril, he viajado en el tiempo.
No has avanzado, María José, que ya estamos fuera del estado de alarma.
Totalmente, sí, disfrutándolo lo que se pueda. No, porque te decía que el 10 de julio, como muy tarde, tiene que tener en su cuenta abonado el dinero. No vaya a ser que el problema sea que la cuenta no esté bien. Esperemos que sí, porque quiero pensar que se ha visto en la web y ha podido comprobar que la cuenta es la correcta.
Muy bien, perfecto.
Vale, otra cosa importante. Vamos, que la prestación aprobada en junio, si no se lo anticipan los bancos, su banco lo recibirá entre el 4 y el 10 de julio.
Vale, y si el 10 de julio no lo ha recibido, que entonces se ponga a gestionar, porque igual el número de cuenta está erróneo.
Eso, y si puede que lo compruebe en la web.
Claro. Perfecto, pues María José, que como siempre ha sido un placer, y que
para mí también.
El lunes próximo volvemos a contar contigo.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.